desde Fish Studios en la Ciudad de México. Esto es Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo nuevamente en el estudio, aquí en Fish Studios, a Arturo Valdebenito. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Natán? Y a todos quienes nos escuchan, un gran saludo. Para mí, otra vez, un gran privilegio de compartir con ustedes.
Pues gracias, gracias por aceptar la invitación, Arturo. Y hablamos en el último programa acerca del tema de la ansiedad. Y parte de lo que estábamos comentando era este tema de consejería bíblica. Pero es un tema que causa mucho debate, mucha controversia dentro de la iglesia, porque hay muchas personas que dicen, bueno, cuando se habla de consejería bíblica, se está despreciando a los que estudian psicología, por ejemplo, en una universidad y quieren ayudar a la gente, y se está despreciando lo que ellos pueden aportar, las herramientas que ellos tienen, que muchos otros no tenemos. Y que por qué no podría funcionar las dos cosas juntas. Eso es lo que más comúnmente escucho cuando sale este tema de consejería bíblica. Como que, pues, puedes ser psicólogo y cristiano y ayudar como psicólogo cristiano a la gente. Y eso es una opción. Y sí, hay muchos psicólogos cristianos allá afuera. Entonces, queremos hacer un análisis muy objetivo sobre eso, pero también con mucho amor y con mucha consideración para aquellas personas que están en esa situación de decir, yo estudié psicología, yo quiero ayudar a la gente con lo que yo estudié. O yo conozco un psicólogo buenísimo que es cristiano y ha ayudado a muchos. Y entonces, ¿cuáles son las cosas nada más que tenemos que observar sobre eso, Arturo? Como el trasfondo, el fundamento, porque eso es a lo que queremos llegar aquí.
Claro, claro. Sí, lo importante primero que me gustaría comentar, y creo que lo hablamos también en el programa pasado, es sobre la visión que tenemos sobre las disciplinas en el ámbito de la psicología. No las criticamos desde el punto de vista de las buenas intenciones que los terapeutas tienen de ayudar a la gente. Eso está muy claro, eso es innegable. Se quiere ayudar al ser humano porque el ser humano está en una situación difícil. Los seres humanos estamos en un mundo caído, estamos afectados por muchas cosas y, por supuesto, los seres humanos han intentado desarrollar solución a esos problemas. Pero ¿dónde está el punto? Tiene que ver con fundamentos, tiene que ver con cómo logramos entender realmente qué es un ser humano, cómo logramos desarrollar una correcta comprensión de qué es lo que a esta persona le está sucediendo. Porque La visión que está dominando hoy día para interpretar lo que es observable en el ser humano, sus síntomas, sus respuestas, sus palabras, lo que un terapeuta intenta recabar en antecedentes, con preguntas, con test, con encuestas, y todo lo que las metodologías que se han desarrollado están apuntando a hacer, tienen, en mi opinión, una dificultad. Y la dificultad tiene que ver con que la definición o la ontología, la epistemología que se utiliza no surge de las Escrituras. Y con eso quiero decir rápidamente que el hecho de no usar la epistemología bíblica, como sabemos lo que sabemos, ¿no? Nuestra fuente de verdad y la realidad última, ¿cierto? Que hay un Dios creador detrás de todas las cosas, quien ha creado un mundo material y, por supuesto, también inmaterial. El tener ese sesgo va a producir una incorrecta interpretación de las evidencias. Voy a usar un ejemplo en otra disciplina. Por ejemplo, un geólogo. Un geólogo que va a interpretar la antigüedad de una capa de roca, lo va a interpretar de acuerdo a su cosmovisión. Claro. Y si la cosmovisión previa que él tiene guarda relación con la teoría de millones de años, ¿no? El tiempo profundo, va a evaluar de acuerdo a la altura y una estimación de antigüedad ¿cuántos años puede llegar a tener una cierta capa?
¿Cuánto tomó en
crecer esas capas? Y abandona inmediatamente la posibilidad de que esas capas pudieran haberse puesto una sobre otra de manera rápida. Entonces hablan de gradualismo. Entonces su cosmovisión interpreta las evidencias actuales. Entonces algo similar va a pasar con aquel terapeuta que se acerca a un ser humano, está observando ciertos comportamientos, síntomas, pero él tiene unos lentes seculares. Y la teoría evolutiva es el paradigma en ese sentido en el ámbito de psicología. De hecho, la psicología evolutiva, que es la base fundamental de diferentes áreas de psicología, ahí están los principios fundamentales. Definen que el ser humano es un animal, ¿cierto?, evolucionando, en una realidad absolutamente material, en un sistema cerrado, donde no hay una interacción divina que pueda obrar, ¿cierto? Nosotros somos simplemente, en el extremo, simplemente reacciones químicas, materia y energía. Toda esa cosmovisión va a llevar a una interpretación. Entonces, si yo no tengo una correcta interpretación de la situación, voy a llegar a conclusiones erradas. Y si mis conclusiones son erradas, o con un sesgo, con una falta, mi tratamiento, mi intento de ayudar a la persona va a tener problemas también. Lo mismo piensa en caso de un médico, un médico general. Él necesita estudiar biología, necesita estudiar el cuerpo humano, necesita conocer muy bien lo más posiblemente el ámbito biológico, porque él va a abordar el asunto biológico. Si él no tuviera ese conocimiento en plenitud, lo más amplio posible, el ámbito biológico, no va a lograr resolver el problema que él tiene en el ámbito biológico. Imagínate, nosotros somos más que biología.
Claro.
Somos más que biología, somos más que materia y energía. Entonces, esa es la dificultad más grande, y es porque las escuelas de psicología tienen ese fundamento. Desde el siglo XIX, mitad del siglo XIX, un señor Spencer, Herbert Spencer, él comenzó a aplicar esta idea evolutiva que la venía escuchando ya de Darwin, de las ideas de Lamarck antes. Él abrazó esta idea que estaba aplicada a los animales y lo empezó a incorporar, la teoría evolutiva, a la mente humana. Y de ahí se deriva todo el hecho de los estudios del pensamiento humano, y lo tratan desde el punto de vista evolutivo. Y también lo aplicó al cuerpo humano, no solo a los seres humanos como cuerpo, sino también a la mente. Desde ahí, de esa base epistemológica, vienen las escuelas de psicología. Entonces, por eso hay una dificultad con estas escuelas.
Claro. Entonces, la psicología secular, la psicología moderna, tiene un concepto de qué es el hombre, del cual parte para todo el proceso de terapia o de ayuda. Y si esa es la presuposición de qué es el hombre, nada más un animal evolucionado, y no hay todos estos factores.
No hay un corazón, un alma.
Exacto, que no. Esta parte, ¿cómo entendemos la parte inmaterial del ser humano? Si no la entendemos correctamente, va a ser muy difícil que el proceso realmente sea bíblico y que realmente ayude a la persona.
Exactamente. Piensa que hay varias escuelas, pero digamos, lo que uno más encuentra como hegemónicamente en el acercamiento a los seres humanos es la teoría freudiana. Aunque hay otros, ¿no? Y hay diferentes escuelas, y cada psicólogo es formado en diferentes escuelas, y ese va a ser su acercamiento.
Claro.
Ajá, de acuerdo a tus estudios. Pero la idea de la lucha entre el id, el ego, el superego, la idea freudiana, es muy común. Ajá. Del inconsciente, y todas esas ideas. De hecho, muchos cristianos lo utilizan, que tienen problemas
Hasta en una predicación.
Hasta en una predicación puede salir por ahí. Exactamente. Ajá. Entonces, todas esas ideas que aparentemente son neutras, no, están bañadas de una cosmovisión que primero va a generar error en la interpretación de la evidencia y, por supuesto, el tratamiento, pero también está robándole la gloria al Señor y el valor que tenemos que tomar a la palabra del Señor. Por eso muchos cristianos a veces lo ponen en paralelo, la palabra del Señor y la opinión de un terapeuta, y otras veces la palabra del Señor muy por debajo y el terapeuta por acá arriba.
Tiene más autoridad.
Más autoridad, y ese es un problema serio. Entonces, eso va a traer consecuencias reales, dañinas en muchos casos, porque que un geólogo se equivoque en la antigüedad de una capa de roca no es tan grave como si un ser humano está intentando ayudar a otro y se equivoca notablemente en qué le pasa a esa persona realmente en su alma.
Claro.
Las consecuencias son totalmente diferentes.
Sí. Es consecuencias eternas ahí, con el alma de una persona.
Así es.
Entonces, ¿cuáles son algunas de las, no sé si lo tienes ahí, espero que no te esté agarrando en algo?
No, dale.
Pero ¿Cuáles son algunas de las cosas que dijo Freud específicamente que claramente chocan con la cosmovisión bíblica?
Ok. Una de las cosas más, creo yo, más fundamentales en la mirada errada que tiene Freud en este sentido es que hay un ser instintivo, ¿cierto? Que es el id, y existe un superego que está reprimiendo, y eso genera la neurosis, ¿no? La frustración, y que este ser instintivo soy el verdadero yo, el verdadero ser, y que es, como es animal instintivo, por lo tanto, como es natural, es válido. Entonces, el problema es que toda la reglamentación externa debe ser quitada en ese concepto. Entonces, si yo tengo, como él decía, ¿no? Un bebé, todo lo reducía a temas sexuales. Si un bebé, un niño pequeño, ¿cierto? Tiene atracción por su madre, quiere tener, él decía literalmente, esta idea de tener sexualidad con su padre era el enemigo para ese niño. Entonces, ese niño va aprendiendo mientras crece que eso no está bien. Entonces, imagínate, si esa mirada del ser humano la generalizamos, la liberamos, cualquiera haría lo que quiere.
Claro.
Todo su instinto.
Todo es permisible.
Y para cualquiera de los que escuchamos, si fuéramos honestos, lo que nosotros hemos pensado y sentido y querido hacer en nuestro corazón es horrible.
Claro.
Entonces, contrapone inmediatamente la idea de que somos pecadores porque él valida el hecho de que seamos así. Para él eso es normal, eso es natural, no es malo. Entonces se contrapone inmediatamente. Estaríamos permitiéndole a una persona pecar abiertamente en contra de la ley de Dios, condenándolo al infierno directamente porque no se va a encontrar nunca un pecador. El problema no soy yo, el problema es mi entorno.
Claro.
La culpa la tienen otros.
Claro.
La culpa no la tengo yo.
Eso es lo que normalmente escuchamos de los terapeutas y psicólogos. Es que lo que te hicieron de niño, es que lo que otros infligieron sobre ti, eso es lo que está provocando tus problemas.
Uno lo escucha en las mesas de reuniones de los políticos. ¿Cómo resolvemos el problema de criminalización en la sociedad? ¿Cómo ayudamos a estas personas que asesinan, que matan, que roban? Si ellos no son culpables, dicen. El problema es que la sociedad les falló. Sus padres les fallaron. Todo el mundo les falló. Ellos son pequeñas ovejitas.
Víctimas
de la situación. Totalmente opuesto a lo que dice la Biblia.
Claro.
No hay ni uno bueno. Todos somos malos.
Ignora la verdadera condición del corazón humano, de tener una naturaleza pecaminosa.
Así es.
Y de que Dios nos sostiene responsables a todos.
Así es.
Por nuestro pecado. Así no tenemos manera de excusarnos y decir, bueno, es que...
Claro, no podemos negar que el ambiente, el entorno va a presionar la realidad de lo que somos.
Que sí nos afecta.
Nos va a afectar. Pero no es determinante.
Claro.
No es determinante. Ahí es donde el Evangelio... sí es determinante. El Evangelio cambia, el Evangelio transforma, el Evangelio renueva. Pero si dejamos esa libertad del corazón humano como algo válido, esa autonomía del corazón humano como algo válido, la autonomía del pensamiento, la autonomía del corazón, eso va a ocasionar una destrucción de toda nuestra cultura, toda nuestra sociedad. Y realmente lo que estamos viendo, porque lo que está dominando hoy día es esta idea de que tienes que ser tú mismo. Sé tú mismo.
Sí.
El tú es lo que eres por dentro, lo que sientes, ¿cierto?
Sí. Y el concepto que nos muestra la Biblia de engañoso es el corazón más que todas las cosas, normalmente es completamente ignorado y se piensa al revés.
Exacto.
Exactamente, que tu corazón debe de ser tu guía, que tu corazón es lo que debería de determinar tus decisiones.
Así es.
¿Qué es lo que realmente quieres?
Así es. La música, los dibujos animados, las películas para los niños, todo está apuntando en la misma dirección. Sé tú mismo, lo que tú eres por dentro, eso es lo valioso. El problema está afuera. Entonces, en ese sentido es totalmente opuesto a lo que la palabra del Señor nos dice. Y fíjate las implicaciones que estamos viendo hoy día, ¿no? Donde la sociedad se está destruyendo justamente porque no existe esta regla universal que rige a todo por un dador universal de la ley que nos dice qué es lo que debemos hacer, sino que cada uno se vuelve ley a sí mismo en base a sus propios sentimientos.
Entonces, ¿dirías tú que, por ejemplo, todo este tema de la ideología de género y todo lo que se ha venido desarrollando sobre variedades sexuales para cada persona tiene su raíz en una psicología secular que se ha venido trabajando y fomentando a lo largo de los años.
Absolutamente. Es una antropología secular basada en la teoría evolutiva. Y es en esta lucha hay diferentes escuelas, pero ahí está el fundamento, claro. Toda la ideología de género surge de esta idea de que este es el verdadero yo soy lo que siento, mis sentimientos. Entonces, ya queda a libertad de la imaginación de cada uno.
Bueno, entonces, Arturo, alguien está escuchando esto y dice, yo soy psicólogo. Yo estudié psicología en la universidad. ¿Qué le diríamos? Es creyente, quiere ayudar a la gente. ¿Cómo es que alguien puede modificar o adaptar lo que ellos saben de la psicología para realmente ser bíblicos en cómo ayudan a la gente?
Bueno, lo primero que diría, te vas a reír, que venga la conferencia de consejería bíblica el próximo año aquí en México con Natán Díaz.
vamos a tener una.
Claro, pero fuera de broma, en realidad es eso. Que amplíe su conocimiento, que el conocimiento que tiene lo amplíe en un sentido de acuerdo a la antropología bíblica. Porque lo que él aprendió es la antropología
secular. Ese es el fundamento.
Claro.
De ahí partimos.
Ahí partimos. Nuestro presupuesto es fundamental. Que amplíe su conocimiento, primero, estudiando antropología bíblica, y luego haga un juicio o una revisión de lo que él cree y decida poner por alto o como autoridad lo que Dios dice que es el hombre. Entonces, él va a obtener y a apropiarse de cosas que le pueden ser útiles cuando tenga una correcta comprensión del ser humano, de acuerdo a la Biblia. Porque hay buenas metodologías de toma de datos, test, preguntas, son muy buenos. De hecho, es muy probable que aquel, por ejemplo, psicólogo que ha estado trabajando con depresión postparto, que ha tenido decenas o centenas de entrevistas con mujeres, tiene una cantidad de información súper valiosa, que lo más probable es que yo ni tú tengamos nunca en nuestra vida.
Sí.
Entonces, él tiene una cantidad de información muy necesaria. Y si después él tiene los lentes correctos para interpretar esas evidencias desde una mirada bíblica, va a, creo yo, a tener muchísimas ventajas para poder ayudar bíblicamente también hablando a aquella persona.
Entonces sí puede ayudar a la gente.
Sí.
Sí hay manera de que alguien que ha estudiado psicología pueda realmente ser útil en el reino de Dios.
Va a tener que revisar sus creencias, va a tener que revisar lo que aprendió. Pero no significa que todo lo que aprendió tiene que botarlo a la basura, decir, ¿para qué estudié esto? Me ha tocado compartir en entrenamientos de consejería bíblica frente a jóvenes o profesionales del ámbito de la psicología, y yo veo su rostro en los primeros módulos y yo digo,
me imagino.
Se lo llevo, te lo envío, ¿no? Así yo creo que me quieren mandar al cielo de una. Pero después de avanzar y reflexionar y exponer el texto, exponer las verdades bíblicas, uno va viendo cambios, pero se van al otro extremo. Es decir, ¿para qué estudié?
Claro.
No sirvo para nada. No, no. O sea, tienes una ventaja muy grande porque puedes llegar fácilmente a las personas. Tienes una plataforma por el ámbito de la profesión que tú tienes que puede ser utilizada. Y evidentemente, si te lo permite el entorno donde tú estás, vas a poder mostrar el Evangelio. Vas a poder hablar de Cristo, de la esperanza real de cambio que produce Cristo en el corazón de la gente.
Claro. Entonces, la clave es que sea creyente para que diga, ok, la Biblia es realmente mi autoridad. No todo lo que yo estudié en la universidad, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios realmente es lo que es suficiente.
Correcto.
Todas las demás cosas nada más son estas herramientas adicionales que no son el fundamento, no son la base de la metodología.
Así es. Y creo también que hay un área que tiene que ver con el consejo sabio que la Biblia da para la vida. Porque, por supuesto, apunta a Cristo y al Evangelio y a la salvación de las almas, pero también hay muy buenos consejos para la vida. Lo que ha generado estas escuelas, que se han venido separando de la concepción correcta del ser humano, es que después terminan dando, no solamente no alcanzan a resolver un problema, sino que también pueden llegar a producir malos consejos. Malos consejos para la vida. Por lo tanto, tener correcta comprensión bíblica puede llevarnos a ese profesional a dar buenos consejos que van a ser diferentes a los que quizás tenía desde la escuela que estudió.
Sí. Entonces, la teología es nuestro verdadero fundamento para aconsejar. Nuestra teología es lo más importante que podemos tener correcto.
Correcto.
O sea, profundizar en nuestra teología, entendimiento de las escrituras, eso es lo que realmente nos da la capacidad para ayudar a otros.
Justamente. Una correcta ontología, Dios como la fuente de todas las cosas, una correcta epistemología, de dónde obtenemos la verdad, y la ley de Dios para saber cómo debemos comportarnos en la vida.
Y una antropología.
Sí, correcta. Ahí va a estar todo eso con la antropología, sin duda.
Muy bien. Entonces, Arturo, bueno, ya mencionaste, vamos a tener estas conferencias el próximo año de consejería bíblica. Ya estaremos dando más información a través de clasificación A, pero también libros, ya lo mencionamos en otro programa, pero vale la pena ahorita mencionar nuevamente algunos libros que sirven de guía y fundamento para la consejería bíblica.
Me gusta mucho un libro que se llama La consejería, de John MacArthur, que es un compendio de diferentes autores que creo que dan una muy buena información introductoria e incluso bien práctica para cómo acercarse a las personas, cómo interpretar la información, etcétera, etcétera. Eso es un muy buen libro. Me gusta mucho también el libro de Paul Tripp, que es Cómo cambia la gente, ¿cierto? Uh-huh. Ese libro es muy bueno, que también lo recomiendo mucho. Y de Jay Adams, Todo lo que pille.
Jay Adams tiene como 50 libros, ¿no?
Sí, sí. Hay uno grandote que es el manual de consejero cristiano, Capacitados para Orientar. Yo he tenido la posibilidad de poder leerlo y la verdad que han sido muy útiles para poder ayudar a las personas.
Y Editorial Evi ha estado publicando mucho sobre consejería bíblica últimamente, ¿no?
Ellos tienen un grupo grande de pequeños libritos por áreas. Tienen libros de fundamento teológico, tienen libros de teología práctica, o sea, cómo llevar y ayudar a las personas. Así que usted visite la página y va a encontrar muchos buenos recursos de Editorial Evi.
Y una pregunta más, Arturo. En tu iglesia, tú, ¿cómo desarrollaste un ministerio de consejería dentro de la iglesia? Porque esa es otra parte de todo esto. ¿Cómo la iglesia puede, de hecho, tener un ministerio de un centro de consejería?
Lo que hicimos nosotros en la iglesia desde que empecé a estudiar consejería, comencé rápidamente a traspasar lo que aprendí a la iglesia. Entonces yo generé lo que llamamos Track 1, que es un curso de 30 horas, y como lo estudié, lo aprendí, lo empecé a enseñar, lo hice metódico en la iglesia. Una vez por año en la iglesia local yo enseñaba el track 1. Fuera del culto, por supuesto, fuera de la iglesia el domingo. Había un curso en la semana y siempre motivando a todos a ser consejeros. No necesariamente a certificarse, pero recurrentemente todos aprenden fundamentos. Y lo que fui detectando en el tiempo es que muchos de esos hermanos comenzaron a apasionarse por la realidad de lo que significa ayudar a otros bíblicamente. Entonces ellos comenzaron a avanzar, estudiar, track 2, empezaron a leer libros, etcétera, súper motivados, y después empecé a generar grupos de práctica que observaran consejerías que yo daba, con la autorización del aconsejado, los más, diríamos, adelantados en conocimiento y pasión por ayudar a sus hermanos, fueron a observar consejería y ellos comenzaron después a aconsejar. Eso como pastor de iglesia me ayudó mucho porque empezamos a descargar trabajo que uno tiene, la carga del peso pastoral. Pero es hermoso ver que después los hermanos van a otros a pedir consejo. Eso es poco a poco, en un proceso de varios años, pero generando la cultura de cuidado. Eso es.
Y esto abre muchas oportunidades de ministerio dentro de la iglesia. No nada más dentro de la iglesia, sino hacia afuera, ¿no?
Sin duda. Así es. En mi caso me ha tocado ir para enseñar en otras partes y hermanos de nuestra iglesia también ya tienen... Es como que Dios les permite especializarse, ¿no? Es como decir, ok, yo voy a estar trabajando más en ámbitos de matrimonios, yo voy a estar trabajando más con jóvenes, con mujeres. Entonces eso es muy lindo porque ellos se apasionan por ayudar grupos específicos dentro de la iglesia también. Y eso es muy bonito.
Sí, buenísimo. Y bueno, nosotros estamos en ese proceso ahorita, aquí en nuestra iglesia, en el proceso de entrenamiento, los diferentes miembros, para que puedan aconsejar a otros. Y es algo que estamos impulsando en general en México. Entonces, tú probablemente vas a estar colaborando en todo eso.
Si Dios permite. Solo un consejo. Creo que una de las cosas que más desafía a los que estudian consejería es presentarle casos. He estado enseñando en un seminario, hice toda la base teológica, fundamento, etcétera. Un semestre y un segundo semestre fue solo casos, donde les leía un caso y les dije, ok, díganme.
Ahora, ¿qué hacen?
¿Qué hacen en la primera sesión? ¿Qué texto va a usar? Este pastor. Ok, ¿y por qué vas a usar ese texto? Y empezar a dialogar cómo enfrentas situaciones reales.
Claro, claro.
Eso de verdad es muy útil.
Bueno, buenísimo. Gracias, Arturo, por acompañarnos otra vez y hablar de estos temas tan importantes para la iglesia.
Gracias por la invitación.
Y también gracias a todos los que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esto fue una producción de Fish Studios. Para más información visita clasificaciona.com.